Sí. Entonces le tomaré el pelo a los de Boca o viceversa, sí, pero sí, es muy difícil exaltar.
Hacelo, hacelo, porque yo soy de arriba. Hacelo.
Bueno, vamos a hacer una lista de pedidos, una lista de pedidos, ¿no? Pero te digo, lo que es cierto es que uno recepciona habitualmente una cantidad de información que es bastante dura, y yo siempre le escapo a la cuestión de ponerle etiquetas o definiciones a los trabajos, especialmente trabajos como el nuestro. Yo digo el nuestro porque es un poco el periodismo, demasiado amplio. Pero a veces yo le suelo comentar a mi hijo, que es chico todavía, tiene 11 años, le digo, mira, ustedes son muy afortunados porque los remedios que hay hoy en día para los chicos, todos tienen sabor frutilla, sabor naranja, sabor frambuesa. En la época nuestra era una porquería espantosa lo de los remedios, muy feo. Y entonces yo digo, el humor en este momento es un poco el sabor frambuesa, el sabor naranja, ¿viste? Sabor frutilla, que te hace asimilar por ahí las noticias duras con un poco de mejor ánimo, ¿no?
Yo no he tenido oportunidad de conocer, de pronto, tan íntimamente, producto de vivir en la misma ciudad, de haber leído muchos reportajes tuyos, muchos. Convendrás conmigo que debes ser uno de los humoristas de nuestro país que más prensa tiene.
Sí, te hace... y en general buena prensa, lo que muy es, que es sorprendente.
No creo que sea sorprendente, creo que es meritorio.
Yo creo que influye el hecho que viva acá, ¿vos sabés? Yo creo que influye el hecho que viva acá porque es como que, bueno, vamos a aprovechar que el negro viene a Buenos Aires, entonces ahí lo agarramos para hacerle un reportaje. Tal vez si yo estuviera ahí, decir, bueno, lo invitamos el mes próximo, ya habrá oportunidad, etcétera, etcétera. Pero se da que se amontonan los reportajes, ¿no?
Pero además tenés un par de tópicos sumamente interesantes. Independientemente de tu perfil laboral, sos un tipo, por ejemplo, muy amigo de alguien que yo quiero, admiro y soy fanático. Si hay alguien del cual yo soy fanático, es del Nano Serrat.
Claro.
¿No es cierto?
Claro.
Sos un tipo elocuente. Sos un tipo franco, liso y llano. Sos un tipo no hiriente, diciendo cosas tremendas.
Claro, lo de elocuente te digo que es posterior a todo una especie de, si se quiere, crecimiento, porque yo no escapo a las generales de la ley en lo que hace los dibujantes, ¿no? Los dibujantes somos todos muy, muy introvertidos, ¿no? Entonces yo creo que uno dibuja por eso, dibuja porque el dibujo es una forma de acercarse a la gente menos dificultosa que ir y hablar con la gente. Hay dibujantes extrovertidos, etcétera, etcétera, pero no muchos, son realmente pocos. Lo que ocurre es que, como vos decís, de tanto estar y con la prensa, etcétera, etcétera, bueno, medianamente es como que uno alcanza cierta tranquilidad frente a un micrófono, pero no, yo no era así, ni mucho menos.
No me digas.
Si no, te digo, y yo lo veo en los chicos que a veces van al estudio a llevarme material, son todos cortados por la misma tijera, ¿no? Muy, muy callado, muy difícil sacarle una palabra, que era como era yo, viste, durante toda mi adolescencia y te diría hasta los veintipico de años, ¿no?
Si le tuvieses que recomendar a un chico que hoy por hoy está escuchando nuestro programa y tiene inquietudes porque dibuja, porque cree que lo hace bien, ¿cuál es el camino a seguir?
Es difícil porque casi todos son casos personales, individuales. Es un trabajo muy individualista, sí, indudablemente. Y te digo, a veces lo que sirve para uno no sirve para otro, porque por ahí uno le dice, bueno, hay que tener realmente muchas horas de tablero. Pero hay pibes que no lo pueden hacer porque estudian, porque trabajan y estudian. Entonces no se le puede decir eso. De todas maneras, yo te digo, recurro a un consejo que alguna vez me dio mi viejo en otro orden de cosas, ¿no? Porque no sabía si yo iba a ser dibujante, lo que sea. Mi viejo jugaba al básquet. Digamos, estrictamente él fue jugador de básquet, ¿no? Sí. Del Club Huracán, de acá de Rosario. Y él decía una cosa que me parece que sirve para todo. Dice, mira, si vos querés ser un buen guitarrista, tenés que pasarte 4, 5, 6 horas diarias durante años tocando la guitarra. Si querés jugar bien al básquet, tenés que estar 4, 5, 6 horas diarias durante años jugando al básquet. Si querés ser buen dibujante, también. Eso por ahí no vale para los totalmente negados, que por ahí van a estar 24 horas tocando, claro, la guitarra y no lo van a conseguir, claro, o para los seres excepcionales que por ahí no necesitan ese tipo de cosas. Aunque paradójicamente esos grandes talentos, como si dijéramos Picasso, ¿no es cierto?, laburaban muchísimo. Entonces yo creo que el tiempo que uno le pueda dar a esta vocación es realmente importante. Y jugársela Porque es cierto que por ahí hace muchos años atrás decir que uno quería ser dibujante historieta era como decir que quería ser astronauta, una cosa muy extraña. Ahora ha cambiado, el mercado de trabajo ha cambiado.
Yo creo que lo han cambiado ustedes.
En parte puede ser, pero no solamente en nuestra profesión. En parte si ahora un pibe aparece y dice que quiere ser escenógrafo o que quiere ser paracaidista,
sí, claro,
ya no suena tan...
Tiene
tan,
más posibilidad.
Tan extraño.
Es más factible.
Entonces yo pienso que sin desatender otras cosas más seguras, porque el derecho de piso de este laburo es muy, muy largo, yo creo que vale intentarlo, ¿no? Vale intentarlo porque yo considero que soy un privilegiado en el sentido que puedo vivir de algo que me gustó siempre. Lamentablemente, la mayoría de la gente trabaja en cosas que no le gustan y están esperando irse de vacaciones, etcétera, etcétera. Que no es, creo, el caso nuestro,
no.
que nos ha gustado una profesión y podemos bien o mal vivir de eso, ¿no? O sea que vale la pena jugársela porque aquel que tiene la facilidad de dibujar y tiene una ventaja sobre los que no la tienen, ¿no?
Sí.
O sea que, bueno, que la juegue a ver qué pasa, pero no es fácil, no es fácil.
Negro, yo sé que vos estás a punto de filmar algo aquí en el canal y yo te robé de ahí casi.
No, pero es relativo a tu amigo y nuestro amigo,
sí,
a Juan Manuel.
Sí.
Así que sí.
El Nano es uno de los tipos que más admiro y que además más me preocupa del espectro artístico, ¿no es cierto?
Claro.
Trato de seguir no solamente el hecho profesional,
claro,
sino cuando
claro,
no graba, ¿qué le pasa?
Claro,
¿en qué anda?
Sí,
¿no
sí,
es cierto?
Sí, sí, sí.
Es un tipo que a quien conocí hace muchísimos años en España,
ajá,
muchos años, y me acuerdo desde el primer día que lo trajo Mancera de la mano a los sábados circulares,
claro, claro,
hasta todo, ¿no? Creo que además viene de familia todo esto, porque en casa todo el mundo, hasta mis hijos, que la nena tiene 9 años,
claro, eso es un caso bastante, bastante particular, porque yo obviamente primero conocí su trabajo, ¿no?
Claro.
Pero me acuerdo muy exactamente lo que vos decís eso, la primera vez que escuché una canción de él, que era Tu nombre me sabe a hierba.
Claro.
Y el impacto que me causó, ¿no? De escuchar esa cosa española, auténticamente española, pero además que le llegaba a todo el mundo, no sabía ni cómo se llamaba, ni la enganché empezada la canción. Y es raro que se den eso en alguien como yo, que no soy tampoco un experto en música, ¿no?
No, pero además creo que a Serrat uno lo siente.
Sí, aparte que hemos, si se quiere, crecido con
claro,
él, y junto con él también, y a mí te digo que hasta me costó bastante superar, cuando lo conocí personalmente, esa cosa de la figura
claro,
de Serrat, ¿no? Encontrarse
claro,
frente a alguien que uno ha admirado mucho y ha seguido mucho.
Negro, no te robo más tiempo.
No,
estamos
por favor,
prontos, ya prontitos, al fin de año. Y las fechas de fin de año tienen una connotación muy especial para todo el mundo, para la Grey católica y para los que no son católicos.
Sí, por supuesto.
Termina
sí,
un año,
es una referencia
un año nuevo.
Importante.
Exactamente.
Sí.
Si vos tuvieras que dejarle un mensaje a alguien, alguien supremo, alguien superior, ¿qué le pedirías?
¿Qué le pediría?
¿Qué le pedirías?
No, no le pediría nada demasiado en especial para mí, te diría, ¿no?
Mm.
Yo, si se quiere, soy conformista en ese aspecto. Estoy bastante agradecido de lo que me pasa, ¿no? Y no solamente en el aspecto profesional. Por ahí uno lo que pediría es que las cosas anduvieran mejor para todos, ¿no? Porque uno no se puede considerar una isla dentro de esto, y si hay mucha gente que está muy mal, que hay mucha gente que está muy mal, eso nos afecta, viéndolo incluso desde un punto de vista egoísta, es decir, para que yo esté mejor, los demás tienen que estar mejor, ¿no? Entonces, tal vez sería eso lo que pediría, ¿no?
Que todo el mundo esté mejor.
Que todo el mundo esté mejor, sí.
Bueno,
sí.
Negro, te agradezco infinitamente.
No, no, por favor.
Estos. Es
agradezco,
un orgullazo que estés aquí con nosotros. 13 años viviendo en la misma
bueno,
ciudad.
Esperemos que no pasen otros
esperemos
3.
Que no. Esperemos que no. Un gusto
bueno,
haber estado con el Negro Fontana Rosa en Sensaciones, y seguimos de esta forma. A aquellos que durante estos 20 minutos le robamos el ranking, le decimos que pasadas las 3:30 nos vamos a tomar 20 minutos para llegar al puesto número 1 de los 10 tops de Sensaciones. Gracias, Negro.
Gracias a vos.
Seguimos en Sensaciones 1230 AM Radio 2, Verónica Ciacia, y quien te habla, Claudio Corbalán, acompañándote hasta las 16 horas en esto que llamamos Sensaciones.
Sensaciones.
Qué curioso, Vero, ¿no? Haber estado con el Negro Fontana Rosa. Después de tanto tiempo, nos vemos en el bar, nos vemos en el centro, charlamos y demás. Nunca, nunca, nunca lo trajimos a los micrófonos de la radio. Y por acá pasaron todo el mundo, pero todo el mundo, absolutamente. Franco De Vita, Alberto Cortés, hubo premio Nobel, no sé, Lerner, Toquinho, todo el mundo.
Un montón de todo gente el mundo, ¿no? Importante.
Y el negro Fontana Rosa nunca. Y nos veíamos por ahí en el café, hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo marchan las cosas? Nos preguntábamos. A veces nos mantenía informado de lo que andaba haciendo el Nano Serrat por Europa, con quien tiene un vínculo muy estrecho, tienen una gran amistad. Pero nunca podíamos concretar esto, y lo concreté accidentalmente porque estaban a punto de grabar algo para el canal y le digo: negro, hoy es la última, vení, pasá,
entrá, sentate y habla.
Bueno, hemos tenido muchos llamaditos, ¿no, Vero?
Y un montón de llamados. Bueno, le decimos a la gente que después de las 3:30 de la tarde